Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy es sábado y en nuestra oración volvemos los ojos a María. El sábado, el día que la Iglesia le dedica a ella, porque ella está siempre en el corazón de Jesús, porque la Iglesia quiere que siempre nos fijemos en María, pero pues, por algunas razones que no sabemos exactamente cuáles serán las definitivas, pero seguramente serán muchas, le dedica especialmente el sábado, quizá porque era el día en que estuvo sola con Jesús en el sepulcro. Pues vamos a el corazón de Jesús, que nos da la primera lección del amor a María desde que está recién nacido, y hasta la última lección de Jesús, que nos dice en la cruz: ten en tu corazón a tu madre, recíbela en tu casa. Ella debe ocupar tu mundo en tu casa. El discípulo la recibió en su casa, como si dijera, debe ocupar tu cotidianeidad. Debe estar siempre en tu casa, en tu realidad familiar, en tu conversación confiada, en tu cercanía, en lo más normal, porque eres completamente indigente, necesitado de una madre, más que un niño pequeño que no puede vivir sin su madre, porque no solo te va a cuidar y te va a proteger y te va a curar si te enfermas, sino también porque te va a animar, te va a alentar. Porque cuando volvemos los ojos a María, nos animamos un poco o un mucho. En ella todo está bien, todo es perfecto, todo es grato a Dios, todo es pureza, todo es gracia. Dice, en mí no hay gracia ni hay pureza, ni hay agrado de Dios. Entonces tengo que volver los ojos a María como para volver a recuperar mi autoestima. Especialmente en ese dogma que es la Inmaculada Concepción, donde pues todo es aceptable, y en cambio a mi alrededor, en las gentes con las que trato, con las que convivo, en la realidad humana de la Iglesia, pues no encuentro esa perfección y me desanimo, me decaigo, me deprimo, o veo mi miseria de enfermedad. Te vuelve los ojos a María. Ella es la Iglesia. La Iglesia no es el Papa o no es el Vaticano. María es la Iglesia. María, y por eso amamos a la Iglesia, porque ella es la Iglesia en su estado purísimo. Decimos, ¿cómo puede ser el Papa la Iglesia si tiene defectos? O el otro Papa que era distinto de este, y el anterior que era distinto. Y entonces, ¿dónde está la Iglesia? No, la Iglesia está en María, la Iglesia es María. La totalmente llena de gracia, la totalmente llena del favor divino. Aquella que realiza el proyecto de Dios. Aquella en que debo de mirarme, lo que todos debemos ser. Por eso, como es que muchas veces digamos aquello que a veces se pregunta en las entrevistas, bueno, ¿con qué personaje de la historia te identificas? ¿O con quién te gustaría platicar? A ver, si tuvieras la oportunidad en este momento de decir, te vamos a obtener una entrevista con el personaje que tú quieras, para que le preguntes lo que quieras. ¿Con quién te gustaría hablar? Pues ahora digamos, pues no, me gustaría estar con María. Bueno, pues está con María. Puedes no solo estar con ella, sino conocer su corazón, hacer que te revele sus secretos, que te haga confidencias, que tú le hagas tus confidencias, que sea más, mucho más de lo que puede ser una madre cercana con su hijo. Puedes irle refiriendo todo en cada momento, quizá aquellas cosas en las que puedes caer, sobre todo en los formalismos que no son buenos, por ejemplo el formalismo a la hora de hacer el examen de conciencia, el formalismo a la hora de correr para hacer una norma y sacar la norma, el formalismo de cumplir un encargo. Sí, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué voy a hacer el examen? ¿Por qué voy a hacer esta visita? Ya te va a decir, bueno, pues efectivamente no pierdas nunca de vista por qué haces las cosas, hazlas como las hago yo, hazlas como las hago teniendo siempre en mi mente a Jesús. Y entonces te voy a decir que lo importante, esa primera palabra que pronuncia María en casa de Isabel, tiene que ser como el lema de tu vida, la clave interpretativa de tu existencia. Esa palabra, Magnificat. Magnificat, anima mea Domini. Que mi alma engrandezca al Señor. O dicho de otra manera, que el Señor se engrandezca en mi alma. No solo voy a engrandecer al Señor pues con mis palabras o con mi apostolado, que puedo hacer que haya una nueva alma en la que esté el Señor, sino en la mía. Que mi alma sea donde se engrandezca el Señor. Y así podría decir, bueno, en cada momento engrandece, a ver, sé más de Dios, sé de María y serás nuestro, dice San José María. Sé de María y serás más de Dios. Sé de María y estarás en el camino grato a Dios. Engrandece, magnifica mi alma al Señor, comenta el Papa Benedicto en la Deus Caritas Est. Con ello, con esta expresión, expresa todo el programa de su vida. Todo el programa de su vida. ¿De qué voy a llenar hoy? Pues de Dios. No ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, a quien encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo. Solo entonces el mundo se hace bueno. Pues María es la Iglesia, dice, la que tiene todo el espacio, su espacio interior, todo es de Dios. Dios ha tomado posesión de un alma, Dios se ha desposado con un alma. Se ha desposado con el alma de María de manera plena. Y por eso Dios vuelve los ojos a ella, así debe ser. Ten cuidado de que no se te vaya a ir metiendo más y más ese mal huésped que es el yo, que lógicamente le roba espacio a Dios. Así debemos ser. Esa es la Iglesia. Solo entonces el mundo se hace bueno. El mundo es bueno porque mi corazón es bueno. Voy a verlo todo bueno. Eso que recomiendan los psiquiatras, ¿no? Ten siempre pensamientos buenos, positivos. Dicen que si tienes pensamientos positivos vas a producir una hormona que creo que se llama dopamina o algo así, que te va a traer una sensación de bienestar. Pues sí, qué buenos consejos de superación personal, pero nosotros tenemos la realidad de la fe, de la gracia. Deja que te inunde Dios, que te llene Dios, que Dios sea más en ti, que seas más Iglesia, que seas más María, que tu vida sea Él. Que María es grande precisamente porque quiere enaltecer a Dios en lugar de a sí misma. Ella es humilde, no quiere ser sino la sierva del Señor. El programa de su vida: mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo porque mi alma lo glorifica. Y por eso podemos decir, oye, ¿con qué personaje de la historia, con qué personalidad del mundo quisieras platicar, con qué artista, con qué político, con qué deportista, con qué, personaje de las novelas, de la película, te identificas? No, yo creo que con nadie, más que con ella. A veces podemos decir eso, ay, pues, no sé, eso fue, a veces soy, ¿no? Que una señora en México le escribió al Papa porque su marido había estado muy grave y había tenido una agonía muy prolongada. Y pues había sufrido mucho y le escribió al Papa contándole, y el Papa, pues cuando estuvo en México, le empezó a llamar por su celular, y la señora veía un teléfono desconocido y no le contestó. Se le habló 5 veces. Total que ninguna de esas 5 veces le contestó la señora. A lo mejor pensaba que era un secuestrador o no le contestó. Total que el Papa le mandó un mensaje escrito. Y pues salió ganando, porque en vez de que hubiera sido audible, ahora fue visible y fue algo que se quedó. Pues qué bueno, qué señora tan suertuda que tiene ese papel del Papa. Pero pues, oye, pues yo mucho más. Yo tengo una comunicación directa con el corazón de María. Me da lecciones en su corazón. Y me da todas las lecciones de decir, bueno, llénate de Dios. Estate más en Dios. Engrandece al Señor en tu alma. Que Dios te ocupe más y más. María, al estar inmersa en la palabra de Dios, recibía también la luz interior de la sabiduría. Pues qué bonito. Sí, yo puedo tener muchas cosas externas, muy maravillosas, pero si aquello no se me ilumina desde dentro, de alguna manera no va a servirme, no va a tener caso. En cambio, María dice, recibía la luz interior de la sabiduría. Quien piensa con Dios, piensa bien. Y quien habla con Dios, habla bien. Tiene criterios válidos para todas las cosas del mundo. Se hace sabio, prudente y al mismo tiempo bueno. También se hace fuerte y valiente con la fuerza de Dios, que resiste el mal y promueve el bien del mundo. Es como nuestra vida. ¿Qué voy a hacer hoy, que es sábado? Pues llenarte de lo que tiene María, llenarte de María, ser de María, ser de María, o ser María, ser ella, llenarte de Dios. Nos puede ser aquello que contaba una clase que decía, que se acordaba de que ella, cuando era niña, estaba en un colegio de monjas. Y de pronto, no sé si se estaban portando muy mal las niñas o algo, pero de pronto la monja, así con voz muy fuerte, les gritaba y les decía: niñas, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Y entonces todo el salón se callaba, cerraban los ojos y se ponían en presencia de Dios. Pues a ver si alguien nos grita también de vez en cuando. Ponte en presencia de Dios. Ya no estás en presencia de Dios. Ponte en presencia de Dios. Nuestro ángel de la guarda, por ejemplo, nos puede gritar algo. ¿Dónde estás? Está donde debes. Estate en la presencia de Dios. De quien piensa con Dios, piensa bien. ¿Quién sabe qué esté pensando si no estoy pensando con Dios? Si no estoy pensando también desde Dios, desde la revelación, desde la fe. Por eso tengo que estar siempre preguntándole: Señor, pues, ¿quieres que haga esto, que piense esto, que diga esto, que lea esto? Porque puede ser que si no quieres y si no te pregunto, pues lo que lea no me va a hacer bien. Esta sección del periódico o este, pues, no sé, sitio, internet al que voy a acceder o esta curiosidad que me dio. Quien habla con Dios habla bien. Tiene criterios válidos para todas las cosas del mundo. Acierta porque tiene la visión desde las causas altísima. Es sabio. No solo es inteligente o es perspicaz o es agudo. Si tiene la sabiduría de los santos, es sabio. Ve mucho más allá. No solo razona o concluye adecuadamente, sino va como a la esencia, es oportuno, se hace sabio, y si sé María, sé de María, llénate de Dios, sé ella. El santo cura Díaz tiene pues, como unas consideraciones muy bonitas. Sabemos que era un gran devoto de la Virgen, ya que era su primer amor. Y decía, pues empezaba a pensar cómo cuando María estaba esperando al niño, dice, era cuando fue más feliz. En ese momento, en esos momentos, Jesús y María no eran, por así decirlo, más que uno. Pues no tenemos experiencia de lo que es tener a alguien dentro del vientre, pero ha de ser una unión muy profunda. Dice, Jesús, en estos tiempos felices para María, no respiraba más que por la boca de María. Estaba compartiendo completamente la vida, hasta el flujo de sangre. Había una unión enorme física, como había habido una unión enorme sobrenatural desde la infusión de la gracia. ¿Y qué pasaba después en la vida de la Sagrada Familia? ¿Qué hacían la Santísima Virgen y San José? Miraban, contemplaban, admiraban al niño Jesús. He aquí toda su ocupación. Jamás nadie podrá entender ni explicar todo lo que pasaba entonces en María, nuestra madre. Nadaba en un océano de felicidad sin poder encontrar el fondo. Y si nuestro Señor no le hubiera dado fuerzas suficientes, no habría podido soportar la violencia de su alegría. Y por eso decimos, a ver, María no solo es aquella que Dios la llena de gracia, sino es también la Iglesia, es decir, aquello que debemos ser, es aquella en la que debemos mirarnos. Y ¿qué hacía? Pues toda su ocupación era mirar, contemplar, admirar, convivir con el niño. Y entonces, ¿qué pasaba? Si no podemos entenderlo, pero era como un océano de felicidad su corazón. Y esa es la manera de vivir, es el proyecto de Dios. Esa es la invitación, es decir, a ver si algún día me llega a pasar esto, voy a pedir esta gracia de ser contemplativo como lo más importante. Pues es mi vocación, además, pero mi vocación pues es un germen, tiene que desplegarse. Voy a ver si encuentro el secreto de la felicidad, mucho más de lo que puedan darme los asesores del coaching o de superación personal, o de los médicos, el psiquiatra. Este es el proyecto de Dios, se cumple en María, y se cumple en los santos. Es decir, que si Dios no me da gracia para soportar la violencia de mi alegría, me moriría de felicidad. Por eso el Padre, dice el santo cura de Ars, se complace mirando el corazón de la Santísima Virgen María como su obra maestra. Aquella que encanta a Dios, como que le roba el corazón. Ya es que ya, pues es junto con su Verbo el que complace plenamente al Padre. El corazón se complace. mirando el corazón de la Santísima Virgen como su obra maestra. La Santísima Virgen, esta bella criatura cuya pureza conmovió la justicia de Dios. Entonces encontramos ahí pues como la invitación a decir, a ver, ¿sabes cómo vas a ir logrando más y más esto? Pues purifica más tu corazón. Que no tenga aleaciones como un objeto que está con la aleación de lo que sea, de oro, de plomo. No, un corazón más puro. Y podría decir, pues sí, efectivamente, a ver mis malos huéspedes. ¿Por qué no corro a mis malos huéspedes? ¿Por qué no, digo, ya voy a quitarme esta atadura, esta curiosidad, por ejemplo, que es un mal huésped? Esta necedad, esta falta de aceptación de una persona, este resentimiento, este recuerdo, es que es un mal huésped. ¿Por qué lo voy a tener si no me hace ningún bien? O también esta superficialidad, esta vanidad, esta dispersión. Si yo podría estar tan feliz como María, todo el día en la admiración, en la contemplación, en la comunión con aquel que debe llenar mi alma, a ver, niñas, vamos a ponernos en presencia de Dios, vamos a ponernos en presencia de Jesús. Haz tus parones, evita la formalidad. Voy a contemplar los misterios del rosario. Bueno, es una oportunidad para estar en presencia de Dios. Pero no lo hagas así nada más por decir, ya me quité un pendiente. A ver, es que es tu vida es ser de Dios, tu vida es ser de María, o tu vida es ser María. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos ven a Dios. Pues yo no tengo el corazón limpio, ella sí, me va a dar lecciones. Dios, pues pide la limpieza de tu corazón, munda cor meum domine, para que solo tú, siempre tú, ocupes mi corazón. Y entonces podré decir, sí, mi vida es una vida mariana, porque es una vida que vive de Dios, que vive de la palabra de Dios. Esto es lo que tiene. Pues sé de María el sábado, y sé de María el viernes, y sé de María el jueves. Santa María en sábado, sí, sí, pues la misa de Santa María en sábado. Una misa Santa María en viernes, Santa María en martes, Santa María en lunes. Presente siempre. Oh María, enséñanos a contentar a Jesús y a correr tras Él. Enséñanos a ser verdaderos hijos tuyos. Pues danos la gracia que necesitamos. Qué bonito es ver cómo en las letanías le pedimos de todo. Y nos quedamos cortos porque podríamos seguir diciéndole más cosas para pedirle que nos dé. Pero a lo mejor podemos ser también como el Ave María que decimos, ruega por nosotros ahora. ¿Y qué quieres que ruegue? Pues no sé, pero ruega por mí ahora. Dame lo que necesito ahora. Ya después te voy a decir, dame la salud porque estoy enfermo. Tú eres salud de los enfermos. Dame el consuelo porque estoy afligido. Tú eres la consoladora de los afligidos. Dame la orientación porque estoy en una noche. Tú eres la estrella de la mañana, que la primera estrella que viene a liberarme de la oscuridad. Tú eres la madre amable que necesito, pues el consuelo de una palabra amable. Tú eres la madre de los buenos consejos. Mater boni concili, que me aconseja. Y va a decir, pues repite esta palabrita, magnífica, magnífica. Mi alma engrandece al Señor. Haz tu presencia, Señor, más grande en mi alma. Estoy empleando las palabras de María. Entonces podré decir, sí, efectivamente, vuelve ahí a tu mirada, mírala mucho. Acuérdate que de María nunquam satis, no es nunca algo que termine la presencia de María, la acción de María. Pues sí, ad Jesum per Mariam. Decía el Beato Álvaro, meditémoslo bien. La Trinidad ha escogido una criatura excelsa, pero criatura como nosotros, para que se encarnara en sus entrañas el Hijo de Dios. No es alguien que venga de fuera, sino es una rama de nuestro árbol. Es un miembro de nuestra propia estirpe. Y dice, pues si se puede, yo puedo vivir así. Ella me alienta. No estoy aquí, que soy tu madre. ¿Cómo le podré hacer si no he podido muchas veces, si no puedo? Pues sí, pero Dios dice, te voy a dar una madre. Tenla en tu casa. Es mi última voluntad, es mi testamento. He ahí a tu madre, recíbela en tu vida diaria, en tu realidad cotidiana. Ella te va a ir dando lo que necesitas, pero como que si nos dijera, ábrele la puerta de tu corazón, tu casa, escucha sus palabras, ten ese trato confiado, aprende de ella, que todo lo que hagas tenga como su toque. Su toque es ese, su toque es el toque propio del amor, es lo propio de la Iglesia, de aquello que es grato a Dios, estos modos suyos. Entonces, efectivamente, mi vida pues entrará por los cauces correctos. Habrá sucedido aquello que nos pedía don Álvaro, que nos animaba a hacer, meter a María en todo y para todo. O sea, que nuestra vida, no solo en los años marianos que vivimos, sino siempre, desde siempre, para siempre, también en eternidad, sea una vida mariana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.